Están siendo días muy complicados para el transporte ferroviario. Sigue la investigación del accidente de los trenes de Adamuz, en el que murieron 45 personas. Un maquinista en prácticas moría también hace una semana en Lleida, en Barcelona, cuando el tren chocó contra un desprendimiento de tierra. Llevamos días contándote que se está bajando la velocidad en varios tramos y se está analizando kilómetros de vías en toda España para garantizar la seguridad, o sea, que no estaba garantizada. Toda esta incertidumbre puede provocar desconfianza y hasta miedo a viajar en tren.
Ahora mismo, durante un tiempo, probablemente no vuelva a coger ni los trenes, ni ningún medio de transporte, ni los que haya pasado cualquier circunstancia como esta.
Me parece que igual crea un poquito de inseguridad, pero sigue siendo un medio de transporte seguro, porque casi no todos los días se ve un accidente de tren como un accidente de carro.
Las cifras avalan la seguridad del tren. En 2024 hubo un descarrilamiento por cada 81.800 viajes. Una cifra bajísima si se compara con la siniestralidad en las carreteras. Sin embargo, ese miedo se mantiene a lo largo del tiempo y afecta a la vida diaria, sobre todo porque es recurrente pensar que le puede pasar a cualquiera.
La verdad que un poco de inseguridad, porque ir todos los días en tren y que a veces que el tren va, que se mueve mucho, pues a mí me da miedo.
Y la verdad que al llegar aquí a Madrid, los pelos de punta se te ponen, eso te quita las ganas de coger al final el tren y piensas que no estás seguro cuando realmente crees que lo que tendrías que estar es seguro, y más en España.
En el caso de las víctimas de estos accidentes, el miedo a viajar en tren puede agravarse y tardar años en superarse, si es que se consigue. Martín estaba en el tren siniestrado en Angrois, ¿te acuerdas? Hace 13 años.
Claro que te remueve, porque es lo mismo que vivimos nosotros en el accidente aquí en Santiago de Compostela. No creo que haya ninguna imagen que sea distinta a la que nosotros vimos. La adrenalina actúa y vas a donde escuchas el primer aullido, primer llanto. Colaboras sin pensar en nada. Cosas que no podías pensar que podías hacer, pues las haces.
No suele hablar ni recordar el accidente, dice que es un duelo que pasaron, como ocurre con la muerte de un familiar, y que la vida continúa. Por eso quiere dar un consejo a las víctimas del accidente de Adamuz.
Me gustaría darle un consejo a esos vecinos que van a sufrir consecuencias, que se refugien en los psicólogos. El personal psicólogo es fundamental para sacar esto adelante. Los familiares por ahí participan consuelo. Es duro, pero ellas lo necesitan.
Me encanta la expresión, el personal psicólogo. ¿Cómo funciona el miedo y de qué forma se puede controlar la sensación de inseguridad? Hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Esos accidentes, es lógico, pueden provocar en la población un miedo. Miedo no es precaución, es más, miedo a viajar en tren.
Por supuesto, Ángel, y de hecho está sucediendo y probablemente va a seguir sucediendo cuando se restablezcan las vías. Y además surgiendo a modo de una psicosis porque la persona no quiere arriesgarse. Además, el miedo es un sistema de protección. Si es cierto que hay personas más vulnerables a desarrollar este miedo y son aquellas pues que tienen mayor sensibilidad emocional, aquellas que han pasado por alguna situación similar mostrando más empatía con estas víctimas y también aquellas que ya sufren de ansiedad. Y otras incluso pueden llegar a desarrollar una fobia, pero generalmente son personas que son más tendentes a ello. Además, por eso es importantísimo conocer las causas del accidente, porque así la incertidumbre baja, con ello el estrés y la ansiedad, generando más confianza en las personas.
Ya has apuntado algunos, seguro, pero ¿qué factores contribuyen a esa aparición del miedo?
Pues ante estos accidentes tan devastadores, Ángel, con tantas víctimas, se activan unas respuestas muy intensas y esto ocurre incluso en personas que no están implicadas directamente con el accidente. Y estos factores, como por ejemplo la sobreexposición a la información, pues contribuye a activar este sistema de alarma. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que el organismo interpreta que esa amenaza sigue estando presente y la probabilidad percibida de que vuelva a ocurrir se distorsiona emocionalmente. Por otro lado, al ser un miedo compartido socialmente, surge ese contagio emocional que en muchas ocasiones es debido a esa información poco fiable y esa sobreexposición, lo que genera una sensación de inseguridad anticipatoria. Pesa más la posibilidad imaginada a que vuelva a suceder.
Yo debo confesar, yo tengo ya billetes sacados de AVE para ir al sur. Espero que para entonces ya esté la vía abierta. No tengo ningún miedo, como no tengo ningún miedo al avión, y mira que he vivido situaciones, pero estoy seguro que en el primer viaje que haga iré atento a la altura cuando pasemos antes de Córdoba por Sierra Morena y por esa zona de Adamuz. Estoy seguro.
Es lógico, Ángel, porque al final el miedo, como te he dicho anteriormente, actúa pues como un mecanismo de defensa, ¿no? Se activa ahí una alarma, una alerta de, ojo, cuidado, ¿qué puede pasar?
En ese sentido, ¿cómo responde el cerebro ante una amenaza, ante ese miedo?
Pues el cerebro tiene un mecanismo de defensa que se activa en respuesta a situaciones que son amenazantes. El miedo es una emoción muy primitiva que es esencial para la supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando percibimos una amenaza, el cerebro activa una red de estructuras cerebrales que están diseñadas para detectar y responder al peligro. Una estructura en el cerebro, que es la amígdala, que envía unas señales a otras áreas cerebrales para activar respuestas de lucha o huida. Pero también existen otras regiones del cerebro que están involucradas en la respuesta al miedo, que ayudan a evaluar la amenaza, regular las emociones y además son capaces de almacenar recuerdos que están vinculados a experiencias que hayan podido pasar otras ocasiones de miedo que van a dificultar enfrentarse a esa situación temida, como por ejemplo en estos casos coger un tren. Por lo tanto, esa exposición constante al miedo pues va a afectar al cerebro y sobre todo a nuestra salud mental.
¿Cómo se puede gestionar, precisamente para que no afecte demasiado a esa salud mental, cómo gestionar el miedo a viajar en tren?
La persona va a ir adquiriendo de forma progresiva la sensación de seguridad y esto va a ocurrir cuando vuelvan a sus rutinas diarias y vayan consiguiendo esa estabilidad emocional. Por ello es muy importante aceptar el miedo para poder superarlo y además cambiar esos pensamientos que están asociados a ese miedo, por ejemplo, a volver a viajar en tren. Es importantísimo no evitar viajar en tren, hay que exponerse, pero sí es cierto que la exposición debe ser gradual, que es una estrategia que ayuda para desensibilizarse. En los casos que sea necesario para reducir de algún modo esa ansiedad asociada a viajar en tren, pues es importante también practicar técnicas como es la relajación y la autorregulación, como puede ser la visualización positiva. Es decir, la persona crea un escenario en la que se visualiza viajando en tren, ayudando de este modo a regular esa sensación de peligro y reducir la ansiedad. Es también muy importante que las personas entiendan los mecanismos del miedo, porque se aprenden estrategias para manejarlo y además promover una mejora en la salud mental.
¿De qué manera, quiero pensar que se puede conseguir, de qué manera se puede recuperar la confianza? ¿Te llega alguien con ese trauma, con ese miedo? ¿Qué hacemos?
Es importante el tiempo. La confianza se va a recuperar con el paso del tiempo. Pero también, Ángel, es fundamental que exista transparencia y responsabilidades, porque eso da tranquilidad, que se tenga una información clara, fiable, de esas causas del accidente y qué protocolos de seguridad se generan para evitar peligros futuros. De esta manera la persona va a sentir y además va a percibir seguridad. A partir de ahí, pues el trabajo de nosotros, de los especialistas en salud mental, pues será, depende el caso y depende la circunstancia y la experiencia que ha vivido cada uno, pues ir trabajando ese miedo y esa inestabilidad emocional que le ha podido causar.
Ha pasado muy poco tiempo, seguramente. Aurora García Moreno, consulta de neuropsicología en La Linterna. Gracias.
Gracias a ti. Muy buenas
chao,
tardes.
Aurora.
Chao, chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un